Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Y con Enric Juliana. Buenas noches, Enric.
Buenas noches.
La coordenada de una legislatura que empieza a dibujarse ya endeble. ¿Qué cartas tiene el gobierno para aguantar esta legislatura?
A mí me gusta siempre, para describir la política española en los últimos años, la metáfora del baloncesto yugoslavo, ¿no? Sabes que era muy rápido, el marcador estaba variando constantemente. Y ahora me da la impresión de que podemos estar entrando en los últimos minutos. Aquellos en los que el juego se detiene muchas veces porque el entrenador pide una pausa, o bien porque se cometen faltas personales y, en fin, hay que, esos momentos muy interrumpidos, pero en el que cuentan mucho los triples, ¿no? Vamos a ver, en estos momentos, en términos objetivos, si Junts lleva a cabo al pie de la letra su amenaza o su afirmación de bloquear todas las iniciativas del gobierno, a la legislatura muchos meses no le podrían quedar, porque el gobierno no podría realizar prácticamente ninguna iniciativa, entre otras razones porque ni siquiera podría validar los decretos, ¿no? Hay que ver si eso se realiza en los términos que ellos inicialmente han anunciado. Esto hay que verlo, porque la marca convergente siempre ha funcionado con un sesgo, es un punto de ambigüedad. Los convergentes han cambiado muchas veces. Hace unos años parecían radicales de izquierda en algunos momentos, ¿no? Recordarás.
Perfectamente.
Ahora están angustiados por la radicalidad de derechas de Alianza Catalana, pero lo que no han perdido es este sesgo un poco ambiguo, ¿no? Vamos a ver, yo tengo ahí un interrogante, no me atrevo a hacer una afirmación tajante. Sí, de manera tajante ellos no aprueban, o sea, bloquean, hay elecciones en primavera o elecciones en otoño.
Me ha parecido muy curioso, Enric, leer este fin de semana la prensa más conservadora, que no sabía exactamente qué tenía que pensar, porque por un lado están enfadados con Junts porque nunca apoyaría una moción de censura instrumental, por otro lado están enfadados con el PP por no presentarla y dicen, es que es su obligación ética incluso presentarla para perderla. Por otro lado están enfadados por esas informaciones que dicen que Junts estaría dispuesto a participar. No tienen muy claro exactamente qué es lo que les parece mal en este escenario.
Mira, hace un año por las calles de Madrid y de otras ciudades españolas se gritaba Puigdemont a prisión, y se gritaba pleno pulmón. En Madrid hubo como 6 o 7 manifestaciones en un margen de 7 o 8 meses. Ahora el lema de algunos, he visto a veteranos y honorables periodistas incluso defendiéndolo por escrito, es Puigdemont campeón, apruébanos la moción. Esto da poco de risa, ¿verdad? Esa es la política en este país, a veces invita a la ironía. Pensemos en las manifestaciones, pensemos en aquel célebre Noviembre Nacional, que, en fin, tuvo imágenes bastante duras, ¿no? Y ahora Puigdemont campeón, apruébanos la moción. Me parece un poco ridículo. Aznar ha dicho que no habrá moción de censura, lo cual también viene a decir que no la quiere. Es decir, él dice, aquí hay que centrarse en la preparación de elecciones. Y yo no sé si todos en el bloque del Partido Popular piensan igual que José María Aznar. Me parecería bastante fuerte que estuviesen ahora mendigando el voto de Junts a una moción de censura. Pero bueno, la fantasía es libre y la capital genera siempre muchas especulaciones, muchos rumores, conspiraciones que amanecen y desaparecen por la noche. ¿Cómo se llama esto? Un caballero blanco, un candidato instrumental que sirviese para convocar elecciones y que por lo tanto los de Junts no tuviesen que tener el temblor de manos de votar al PP y sobre todo votar a Vox. En fin, hay múltiples especulaciones. Yo sinceramente creo que en estos momentos ellos no están en esta hipótesis. Ellos lo que, o sea, para entender la posición de Junts hay que entender básicamente una cosa, una sola cosa. Les ha surgido una competencia importante en Cataluña, que desde fuera de Cataluña no es visible, puesto que no están en el Congreso de los Diputados, puesto que su existencia real en términos institucionales son algunas concejalías solo y una alcaldía, la alcaldía de la ciudad de Ripoll, pero en los sondeos fiables están ya en el 12%. Alianza Catalana podría llegar a arrebatarle a Junts algo así como el 25% de su electorado, con una especial incidencia en la Cataluña interior, en los pequeños municipios, en las capitales de comarca. Si eso ocurriese, para Junts sería un quebranto muy fuerte, porque esta es su base electoral tradicional. Es como si al Partido Nacionalista Vasco le estuviesen empezando a fallar los municipios más fieles de Vizcaya, para entendernos, ¿no?
¿Eh? Perfectamente.
¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues hombre, si pierdes una parte importante de tu voto en tu base tradicional, las posibilidades luego de disputar la presidencia de la Generalitat, que es el eje fundamental de un partido nacionalista como Junts per Catalunya, pues podrían verse muy debilitadas. Por lo tanto, su preocupación es salvaguardar su base electoral. Es como bastante comprensible. Sí, ¿cómo lo enfocan?
Yo entiendo el diagnóstico que hacen. Lo que no tengo tan claro es cuál es la estrategia que dibujan.
Bueno, yo también tengo dudas. Por un motivo, porque Alianza Catalana no solo representa, es la expresión solo de los independentistas que se sienten frustrados porque no se llegó hasta el final, que acusan a los dirigentes de aquel momento de cobardes, de haber dado marcha atrás cuando no tenían que haber dado marcha atrás, de haber negociado luego los indultos y después la amnistía para salvarse, evitar la prisión y también para salvaguardar a sus compañeros de partido. Sí, estos argumentos están ahí y estos impulsos están ahí, pero hay muchas más cosas. ¿Es la inmigración? Sí, también. Este argumento pesa mucho y en estos momentos ellos es el que sobre el cual se hablan más, ¿no? Pero yo creo que hay algo más, ¿no? Algo más que corresponde al momento político que vivimos en toda Europa, que es el momento reaccionario, que es la animadversión a la izquierda. El votante de convergencia con la izquierda históricamente ha tenido relaciones diversas. Ha habido gente de izquierda de convergencia que se sentía de centro izquierda, incluso en sus fases iniciales, algunos de ellos se definían como socialdemócratas. Otros que eran democristianos abiertos en su momento, años 60, años 70, años 80, al diálogo con la izquierda. Pujol estuvo en esas coordenadas durante un tiempo. Pero luego también había un sector más rocoso, más conservador, que era profundamente antiizquierdas. A mí Alianza Catalana me recuerda a Marta Ferrusola desmadrada, digamos, en términos de percepción de la realidad política, ¿no? Estaba ahí eso, estaba ahí. Lo que pasa que Pujol, con mucha maestría, hay que decirlo, 23 años en el gobierno, un hombre, yo creo que de una gran inteligencia política, luego podemos tener nuestras opiniones sobre su obra de gobierno y lo que no ha sido obra de gobierno, o otro tipo de obra, él sabía cómo disciplinar eso, moverlo, orientarlo, modularlo, peinarlo. Y ahora no hay esas habilidades, estas artesanías se han perdido en la política.
Os leí el otro día, Enrique, en La Vanguardia, en la entrevista a Santiago Abascal. ¿Qué escenarios crees que baraja realmente Vox?
Vox en estos momentos tiene una corriente de aire caliente que le empuja hacia arriba, claramente. Ellos creen en estos momentos que se repite un poco el clima que observaron y que percibieron en 2019, cuando entraron de forma contundente en el Parlamento, aquellos actos en los que quedaba gente en la calle, etcétera, etcétera, afirman que se vuelve a vivir un momento de esas características y, por lo tanto, yo creo que están en una fase como muy afirmativa. A mí me han llamado estos últimos días la atención dos cosas de Vox, ¿no? Una de ellas estaba en la propia entrevista con La Vanguardia, cuando Santiago Abascal establecía una matización importante en su discurso sobre la inmigración, dirigido sobre todo a los electores del Partido Popular. O sea, el Partido Popular en las últimas semanas y meses ha establecido como un distingo, lo hemos comentado aquí. Carril especial para los inmigrantes latinoamericanos, mayor severidad para el resto, resumidamente. Conciertos de Gloria Estefan en la Plaza de Colón de Madrid el 12 de octubre. Bueno, entonces Abascal dice, no, sí, de acuerdo, los latinoamericanos se han adaptado más, mejor, pero ahora ya basta. O sea, ahora Vox dice basta a todos, a los que no son latinoamericanos, pero también a los latinoamericanos. Yo creo que este es un matiz, o una, más que un matiz, es una afirmación a subrayar, porque marca una diferencia con la posición del Partido Popular en un tema altamente sensible para una parte importante de los electores. Y en segundo lugar está este personaje del cual se ha hablado estos últimos días, Quero, creo que se llama, sí. Joven que me comentan que de joven fue simpatizante o estuvo de alguna forma próximo a Podemos, que ahora milita en Vox y que efectuó una intervención fuerte desde el punto de vista oratorio en un acto en Madrid, modificando un poco algunas líneas, ¿no?
Reivindicando el barrio.
Reivindicando el barrio con una crítica frontal al
movimiento obrerista.
A Díaz Ayuso. Estás vendiendo la ciudad a los multimillonarios mexicanos, etc.
Estás convirtiendo Madrid en Miami.
O sea, el Vox social, para entendernos, ¿no?
Esto es nuevo.
En la historia de estas formaciones políticas, no radicalmente nuevo.
Pero la de Vox,
el
sí.
El Frente Nacional francés tiene estos registros. Y en Italia, Giorgia Meloni perteneció de joven al movimiento social italiano. Su propia expresión dice algo, ¿no? Sí, esta dimensión, podríamos decir, de una extrema derecha social ha existido y existe en Europa. Pasa que Vox nació en España o irrumpió fuerte en la política española con bríos ultraliberales, que estarían bien representados por Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo, ¿no? Y ahora han ido.
Me acuerdo perfectamente de aquella propuesta fiscal con cero progresividad.
Sí, sí, ¿no? Y acabar con el sistema de pensiones, sí. Ir ya directamente a una generalización absoluta de las pensiones privadas, etcétera, etcétera. Ellos ahora están, esto lo están modificando. Yo diría que en el caso que hemos ahora estado comentando, yo creo que han añadido una pincelada más a un registro en el que caben diversas pinceladas, incluso algunas de ellas contradictorias, porque si algo también nos enseña la experiencia de estos últimos años en la política, sobre todo en estos ámbitos ideológicos, es que el concepto de decir cosas que no sean contradictorias, que es una cosa que ha mortificado siempre espiritualmente a la izquierda, ¿no? Sobre todo no caigas en contradicción, sé coherente con lo que dijiste hace 25 años, porque si no te lo vamos a recordar, ¿no? Este es un poco, en la iglesia de la izquierda funciona esta dogmática, digamos, ¿no? Por el contrario, la nueva extrema derecha parte del principio, y ahí creo que Trump lo indica claramente, oye, hoy digo una cosa y no me acuerdo de lo que dije ayer.
Pero hay algo que no tiene la extrema
pinceladas
derecha española.
Pinceladas en todas las direcciones.
Hay algo que no tiene la extrema derecha española en comparación con la extrema derecha de Trump, con la extrema derecha de Meloni, con la extrema derecha de Le Pen, con la extrema derecha de Bilders, y es un líder con carisma. Abascal no levanta,
pero sostiene.
Enric, cabos sueltos. Hoy pones el ojo en una visita histórica, la que va a hacer el presidente de Alemania a Guernica a finales de este mes para homenajear a las víctimas del bombardeo nazi.
Me parece muy significativa en un doble sentido. Primero por la carga simbólica que ello representa. Me parece importante, aunque bien, el presidente de Alemania no es el presidente de Francia, es un cargo honorífico, un poco arbitral, un poco, pero es el presidente de la República Federal de Alemania. Y este gesto, atención, de alguna manera invita a la República Italiana a seguirlo, porque es verdad que en el recuerdo de la Guerra Civil, el bombardeo más atroz fue el de Guernica, pero otras ciudades de la costa mediterránea, Barcelona entre ellas, pero otras ciudades de la costa mediterránea fueron duramente bombardeadas por la aviación fascista italiana. Y en estos años la República Italiana no ha dicho nada al respecto. Creo que podría ser interesante que solicitar algún tipo de gesto por parte de la República Italiana.
Juliana, mil gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.